Buenos días, hermanos y hermanas. Nuestra lectura en esta mañana es del libro de Colosenses, versículo 6 al 15. Colosenses 2, versículo 6 al 15. Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, a quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados por Él por la fe, en la acción del poder de Dios, que le resucitó de los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consiste en decretos contra nosotros, que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándole en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Esta es la palabra del Señor. Antes consideremos la palabra de Dios, oremos. Padre Celestial, hemos oído tu palabra leída, siendo leída, y todos hemos respondido con una sola voz. Gracias sea Dios. Y de hecho, estamos agradecidos por el don de tu palabra hacia nosotros en esta mañana. Y oro, Padre, que mientras meditamos en la vida y en libertad que tenemos en Cristo, que seamos más profundamente enraizados en Él. Que seamos edificados en Él, establecidos en nuestra fe. Así que te pido por tu bendición sobre nosotros mientras oímos tu palabra, mientras proclamo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, Ross estuvo expandiendo para nosotros los primeros 5 versículos de Colosenses, capítulo 2. Y él mencionó al comienzo del servicio, al comienzo de su sermón, la importancia de que debemos recordar el testimonio de María. Él nos recuerda de María y Marta. Y el día cuando María estaba sentada a los pies del Señor Jesús y oía a Él hablar. Y mientras tanto, Marta estuvo en la cocina preparando una comida para los invitados. Y ella estaba atrasada. Y ella dice después, Señor, ¿qué está haciendo mi hermana? No me está ayudando. Dile que me ayude. Y recuerda lo que el Señor le dijo a Marta. Él dijo, tú eres ansiosa y perturbada por muchas cosas. Y estás aturbada con las cosas de la vida. Pero hay una sola cosa que debiste haber hecho. María ha escogido la mejor porción que no será tomada. Y se nos recuerda en esta mañana lo que Pablo nos recuerda en toda esta carta a los Colosenses. Una sola cosa que es necesaria. La buena porción, la mejor porción, es Cristo mismo. Y todos estamos tentados a mirar nuestras vidas y a la iglesia y decir, hombre, hay tanto que hacer. Y hay tan poco tiempo. y como Marta, estamos ocupados, las cosas tienen que hacerse, realizarse. Vivimos en una sociedad, en una ciudad que es muy ocupada y ponemos toda nuestra mejoría en nuestra productividad y utilidades. Empezamos en un momento cuando tengo conversación con personas y pregunto cómo está todo y cuánto tiempo, qué tan ocupado tú estás. Y siempre dices, está ocupado, muy ocupado. La razón que preguntamos de esta manera, por decir, cuando decimos que estamos ocupados, es como decimos, estoy siendo útil y estoy ocupado en mis asuntos, lo necesito, estoy ocupado. Pero Jesús exhortó a Marta, estás ocupada con muchas quehaceres de la vida. Y María ha escogido la mejor parte, la que es necesaria, la mejor porción. Y cuando venimos a una carta como Colosenses, y por causa de ser personas muy ocupadas, y ponemos la prioridad en hacer que las cosas sean hechas o se realicen, nos preguntamos, ¿qué necesito hacer? ¿Qué debo hacer como una acción práctica para mis vidas? Y frecuentemente cuando oímos sermones, pensamos en, ¿cuál es la forma práctica que debo tomar? Dime qué hacer. Si lees a través de Colosenses, tú estás esperando que Pablo te diga, ¿qué necesitas hacer? Y él está atrasado. Y no es hasta que este pasaje que hemos leído, él finalmente nos dice, es la primera instancia de exhortación, es algo imperativo. Dice, camina en él. Así como tú has leído, así como tú has recibido a Jesús, camina en él. Ok, eso es lo que hacemos, caminamos en él. Y el versículo 6 dice, mira que nadie te tome cautivo. Y dice, mira, camina. Y finalmente decimos, ok, él me está diciendo lo que debo hacer. Pero él más pronto nos dice que regresemos y meditemos en su palabra, al misterio de su palabra. Y debemos dar acción de gracias y debemos meditar en Cristo. Él nos da teología y doxología, alabanza, adoración. Y finalmente nos da una exhortación. Inmediatamente él regresa a más meditación sobre Cristo. Así que Pablo está modelando para nosotros. Y en Marta, que le dice, debes sentarte a los pies del Señor y meditar en su palabra. Sí, camina en él. Pero tiene que estar enraizada en él. Tiene que ser edificada y enraizada en él. Y en la fe. Y Pablo usa una imagen aquí que cualquier judío en el primer siglo, tal vez algunos de ustedes conocen, él está usando la imagen aquí del Salmo capítulo 1. Es un salmo que introduce todo, que dice, bendito aquel que no ha caminado, bienaventurado es aquel que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Note lo que el salmista dice ahí. No solamente está meditando en el consejo de malo. ¿Qué sucede ahí? Necesito entender esto. No es su enfoque. No es que está ignorando, pero no está meditando en esto. ¿En qué está meditando? Su meditación es en la ley de Dios, de día y de noche. Entonces en el versículo 3, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Así que el salmista nos da una foto, una figura, de un árbol plantado ahí, al borde del río, y porque es plantado cerca al agua, sus raíces van hacia abajo y continúa siempre una fuente que le suple agua. Y por causa de esto, crece y da fruto en la estación, y sus hojas nunca se caen. Y Pablo usa la misma imagen en este texto. Él está diciendo, medita en Cristo. Y mientras tú meditas en Cristo, tú vendrás a deleitarte en el Señor. Es lo que el salmista está diciendo. Mira, tú meditas en la ley de Dios, tú encontrarás que tú deleites en la ley de Dios. Ahora, Pablo viene hablando sobre el misterio de la palabra de Dios, que es Cristo. Está diciendo, mientras tú eres enseñado, Así que debemos ser instruidos, rebosando de gratitud. Debemos meditar en Cristo. No quites tus ojos de Cristo. Ese árbol plantado en la corriente de agua no necesita ninguna más fuente de agua, sino que necesitamos a Cristo. Así que Pablo nos recuerda que no debemos mirar a ningún otro lado. No somos un árbol plantado por cerca al agua. Y debemos continuar meditando en Cristo. Y mientras lo hacemos, te vas a deleitar, abundando en acción de gracias. Y aquí está, acción de gracias. Que este debería ser tú, abundando en acción de gracias. Así que él vuelve su atención de nuevo a Cristo. Enfocándose en Cristo. Meditando sobre Cristo. No deje que nadie te quite cautivo. Hay otras cosas ahí que te distraerá. No te deje llevar por la distracción. Con lo primero que dice, en versículos 6 a 8. No te distraigas por otras instrucciones, por otras enseñanzas. Nada van a añadir a Cristo. Por eso continúa diciendo que en Él reside corporalmente la deidad, la plenitud de la deidad. Y es la cabeza de todas las cosas, sobre cada autoridad. Y esta es una de las cosas que debemos continuar. Y continúa, mientras tú meditas en Cristo, recuerda que estás en Cristo. Sí, camina en Él. Y Pablo continuará. ¿Esto a qué se parece prácticamente? ¿Qué necesito hacer? Lo tendremos después en la carta. Dice, camina en Él. Y se quiere enfocar en Él, en Cristo. Y nos recuerda nuestra vida y nuestra libertad en Cristo. Y algo segundo que debemos considerar. Nuestra vida y libertad en Cristo. Miremos al versículo 8 al 10. Aquí Pablo nos advierte, no te distraigas por las enseñanzas, no necesitas suplemento para la vida en Cristo. Leamos de nuevo versículo 8 al 10. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Podemos decir ahí, por filosofías vacías, de acuerdo a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Pablo continúa aquí con una advertencia. Búscale. Mira que no seas tomado cautivo. Y seamos cautivos, ¿por qué? Por medio de filosofías vacías. Vacías. Hemos oído la palabra filosofía, decimos, ok, sí, yo estoy en el departamento de filosofía y todo es complicado y debo hacer preguntas que no debo hacer y es algo esotérico ahí. Ok, tal vez esta sea la caricatura, aún en la filosofía de hoy, pero en el mundo antiguo la palabra filosofía no tenía esa connotación. La filosofía era una pasión que era generalmente usada, usaba ese término, y tenía una amplia aplicación. Se refería a cualquier enseñanza que informa o dirigía la manera que tú mirabas el mundo y la manera que tú vivías tu vida. Y frecuentemente como las personas hablan de la filosofía, es una forma de vida. ¿Cuál es tu forma de vida? ¿Cuál es tu filosofía? Pablo nos advierte aquí que tengas cuidado. Busca que nadie te tome cautivo por medio de filosofías cautivas. Y pone ahí un contraste. Cualquier enseñanza que esté de acuerdo a la tradición humana o de acuerdo a los espíritus elementales del mundo, hay eso y también es lo que es de acuerdo a Cristo, que la palabra de Dios es el Evangelio, la ley de Dios. De acuerdo a Cristo, tienes esto por otro lado, por otro lado tienes cualquier enseñanza que te enseña cómo vivir tu vida de acuerdo a tradiciones humanas, o espíritus elementales de este mundo. Esto es importante aquí. Sobre las leyes elementales del mundo. Y en Colosenses tú vas a encontrar mucho este lenguaje. Los espíritus elementales del mundo. O los principios elementales del mundo. Tienes que esperar un poco para saber de qué está hablando Pablo. Pero lo que debemos notar aquí es el contraste. De acuerdo a Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, o de acuerdo a las tradiciones humanas, o las ideas o tradiciones de hombres y mujeres, o de acuerdo a los espíritus elementales del mundo. Enseñanzas del hombre, enseñanzas del mundo, en contraste a la palabra de Dios. Y Pablo le recuerda a los corintios que la palabra de Dios es suficiente, es completa, que tú no necesitas ninguna otra enseñanza para que supla esto. Y muchas veces somos tentados. Decimos, oh, tal vez Dios no hable sobre este tema. Voy a consultar aquí. Y muchas áreas es consejería. Debo ir a un consejero. Y él va a diagnosticar qué sucede conmigo. Él me va a oír y me dará un buen consejo. Pero Pablo dice, no. No hay nada que haga falta en Cristo. No necesitas ningún suplemento. La plenitud de la Deidad reside en Él. Y Él te ha llenado a ti corporalmente. Y tú tienes todo lo que necesitas. Tú eres plantado como ese árbol plantado cerca de las corrientes. La semana, usualmente los lunes en la mañana vamos por un café. Y la bendición está cayendo de nuevo. Y la otra manera estamos caminando por la calle. Y uno de los Cruz de Toronto pasan por ahí. Y habían plantas ahí que están cerca del río. Yo noté que había una caja ahí, cerca del árbol. Y yo decía, ¿qué están regando estas plantas? ¿Por qué están regando acá las plantas y las ramas? Imagínate una planta, una planta ahí plantada cerca del río y tú vas cerca del río y tú ves ahí y tú dices, ¿qué está haciendo ahí? Dices, no hace nada, es lo que Pablo está diciendo. No pienses que tú necesitas otro tipo de suplemento para la palabra de Dios. Esto siempre probará ser vacío y puede tener una buena apariencia. Acuérdate de la semana pasada, argumentos filósofos, pero siempre prueba estar vacío. Siempre prueba estar vacío y engañoso. Hay otra imagen ahí que vemos. ¿Qué es lo que celebremos en los domingos de Acción de Gracias? La resurrección del Hijo de Dios. La sociedad estaba ahí celebrando la Pascua del conejo, el conejo de chocolate. Y Pablo está diciendo, tú puedes tener la plenitud que viene de la resurrección del Hijo de Dios, o puedes tener el conejo de Pascuas. Piensa cuando tú eras niño, tal vez recibías ese conejo de chocolate los domingos y será este gran conejo. Tú dices, oh sí, hay mucho chocolate, qué bueno. Y tomas una mordida, ¿qué encuentras? Es vacío. No es mucho chocolate como tú pensabas. Y usualmente el chocolate de esos conejos son muy vacíos. Y deberías comer más de lo que deberías comer, pero no te satisface. Tú puedes tener la vida y el poder del Hijo de Dios o tener un chocolate de Pascua, un conejo de chocolate vacío y hueco. Mantente alejado de estos suplementos. No necesitas ningún suplemento cuando estás en Cristo. Ahora, Él no especifica las filosofías, o que cuídate de esto o del otro. Él no especifica las filosofías. Y Él lo hace a propósito. Porque Él no quiere que nos enfoquemos en tal cosa o la otra. O cuidado de esto o del otro. Así que nuestra atención está en otras enseñanzas. Pablo quiere nuestra atención que sea en Cristo. Y tú estás meditando en la palabra de Dios día y noche. Y si permaneces y estás enraizado en Cristo, vas a reconocer el vacío de las otras enseñanzas, sea cual sea. Y Él no va a decirte, cuidado de esta o de la otra. Él va a decirte, enfócate en Cristo. Medita en Cristo. Y tú reconocerás con alguna de las otras enseñanzas. Están ahí. Y Él nos advierte ahí que nadie te tome cautivo. Esta es parte del engaño de esas enseñanzas. Mira que nadie os haga cautivos. Solamente es un suplemento de mi fe cristiana. Pablo dice, no es un suplemento. Esto va a robar tu camino hacia Cristo. Te va a desviar de Cristo. Y recuerda cuando lee el comienzo de la carta. Al final da gracias. Dice, tú has sido liberado del dominio de la oscuridad y transferido al dominio de Cristo. en el cual tiene redención para perdón de pecados. Y una de las cosas que dice aquí es que dice, no vayas y buscas a otras enseñanzas que te ayuden a aconsejar. No regreses a eso, porque tú serás tomado cautivo y tú perteneces a Cristo. Y Él quiere que recordemos, de que meditemos sobre la realidad de quiénes somos ahora en Cristo. Caminemos en Él, estamos en Cristo. Hay dos cosas que Él enfatiza ahí, versículo 11 al 15, y en Él también fuisteis circuncidados, en la circuncisión no hecha por manos. Y el versículo 15 habla de libertad en Cristo. O sea que vida y libertad. Llevaremos ahí el punto de la felicidad después. Primeramente la vida en Cristo. Oigamos de nuevo el versículo 11 al 14. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados con el poder, con Él por la fe en acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los deleites, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía de decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Pablo dice mucho en estos versículos. Es una declaración muy profunda de la vida en Cristo. Él comienza por medio de hablar por esta circuncisión y por el perdón de los pecados, pero ambas, la primera línea ahí de versículo 13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Así que tú estuviste muerto. ¿Muerto en qué? Dos cosas. En tus delitos y en la circuncisión de tu carne. Pero Dios ahora te ha hecho vivo. ¿Cómo? Ha perdonado tus delitos y te ha circuncidado. Te ha circuncidado. Y miraremos esta imagen de circuncisión. Para nosotros suena un poco raro. No es lo más obvio, o la ilustración más obvia en la cual estoy predicando. Pero Pablo lo usa por una buena razón. Y no quiero entrar en toda la importancia de la circuncisión del Antiguo Testamento y en el pacto de Abraham. Es importante todo esto. Pero hay otro tema que viene aquí en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con la circuncisión del corazón. Hay una promesa maravillosa al final de Deuteronomio. Deuteronomio 30. Ahí Moisés tiene esta palabra de profecía. Dios un día circuncidará tu corazón. Que esta promesa más hermosa. Que Dios hará circuncisión a tu corazón. Lo que Pablo está diciendo aquí, que Dios ha llenado esta promesa en Cristo. Él lo ha hecho. En verano, en el Salmo 51 tenemos ahí la oración de penitencia. Recuerden lo que dice ahí Pablo ahí. Primero dice en el Salmo 51 que oye, esconde tu rostro de mis pecados y crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva un gran espíritu dentro de mí. Pablo está diciendo en este texto, Dios ha limpiado tus caminos y ha circuncidado tu corazón y te ha dado una nueva vida. Es lo que Cristo hace en nosotros. Así que la imagen de la necesidad por una circuncisión en nuestro corazón, Pablo dice que ha quitado el cuerpo de carne. Pero el cuerpo de carne no significa el cuerpo que todos miramos a los unos a los otros. Aquí estoy yo, este es mi cuerpo. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. No malentendamos lo que Pablo está diciendo. O necesito escapar el cuerpo. Por ningún lado, de ninguna manera. Pablo tiene en mente aquí lo que David está clamando por, cree en mí un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de mí. Y la carne que Pablo está hablando aquí es la corrupción del corazón pecaminoso de nuestro ser. Y eso es lo que David está hablando aquí. Dice, sí, yo he pecado. Y estoy clamando aquí, ten misericordia de mis transgresiones. Pero mi corazón está totalmente corrompido. Necesito un nuevo corazón. Y necesito que la corrupción de mi corazón sea cortado. Y esto es lo que Pablo está diciendo que sucede aquí. En Cristo, Dios quita tu cuerpo de carne. Corta esa corrupción pecaminosa. Y te da un nuevo corazón. Y crea en ti un nuevo corazón. Él renueva un corazón, un espíritu nuevo dentro de ti. Él ha hecho esto. Tú no puedes hacer esto por ti mismo. Ninguna enseñanza ética o filosófica puede hacer esto. Pero lo que Pablo está diciendo, esta es una circuncisión hecha sin manos. Solo Dios puede hacer esto. El Espíritu de Dios puede hacer esto. Y Pablo nos llama esta circuncisión de Cristo. En Cristo se nos da un nuevo corazón. Y Él realiza esto al bautismo. Porque este nuevo corazón, esta nueva vida, es regeneración de la que está hablando. Es un nuevo nacimiento. Es una resurrección. Es como que tú has muerto en Cristo y has sido levantado en Él. Y el bautismo significa esto. Tú eres sepultado en el bautismo y eres nacido una vida nueva. Y Dios te ha hecho nuevo. Te ha dado una nueva vida en Cristo. Ahora, mencionado esto antes, y lo mencionaré de nuevo. Hay un tema acá, C.S. Lewis cita, y hay un momento más interesante en las Crónicas de Narnia, sobre un pequeño y Eustace no molestaba a nadie. Y San Lewis pone un buen personaje en este niño que siempre se quejaba. Y un momento él se voltea y ve un dragón. Y primero pensaba que era muy lindo, porque esbotaba bola de fuego. Pero se da cuenta que estaba quitado de todo contacto humano, porque era un dragón. Y una noche él estaba caminando para poder ver a un león que se llama Aslan, que representa a Cristo, en C.S. Lewis. Y el león lo guía a una montaña, y arriba de la montaña hay una fuente de agua. Y el león le dice a él, necesitas estar ahí cerca del agua. Pero es un poco confuso, pero tú dices, ah, bueno, soy un dragón, como un reptil, ahí hay culebras o algo. Y él hace esto, y él ve en el agua, y ve su propio reflejo, y ve que es un dragón. Y ve, lo hace por segunda y tercera vez, se ve el reflejo del agua y ve que aún es un dragón. Y Aslan le dice, yo te tengo que desvestir, tengo que quitar esto. Y el dragón está terrificado por las garras del león. Y ve que Aslan ahí entra ahí a la piel ahí del dragón. Pero se ve ahí el dolor de las garras, pero también el gozo de que está quitando. Y lo ve ahí. Y ve ahí la piel que es arrancada del dragón por medio de las garras del león. Y su piel es sucia y es horrible. Mientras Aslan, el león, las quita. Y dice, tu piel ya está cortada, la tira el agua. Y comienza a nadar en el agua. Y dice, la experiencia más deliciosa. Era yo una vez un niño. Esta es la figura. Lo que Pablo está hablando aquí es la circuncisión. Está cortando nuestra piel de dragón y la tira al agua. Y somos son sepultados con Él en el bautismo. Hay un nuevo nacimiento, una nueva vida. Esa es nuestra vida en Cristo. Hemos sido circuncidados en Cristo, con un nuevo corazón. Y Pablo también dice que tenemos nueva vida en Cristo porque nuestros pecados han sido perdonados y nuestras transgresiones han sido perdonadas. Recuerda que dice que tú estás muerto en tus transgresiones y pecados, pero tus pecados han sido perdonados. Todas tus transgresiones han sido perdonadas. Versículo 13 y 14, leamos lo que dice Pablo de nuevo. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consiste en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Recuerda lo que David oró en el Salmo 51. No solamente cree en mí un corazón nuevo, pero quita mis transgresiones, bloquéalas. Pablo dice, ya Cristo ha hecho esto. Dios ha hecho esto en Cristo. Es bueno tener un nuevo corazón. ¿Y qué tal sobre esta récord de demanda que está en contra de nosotros? Bueno, Pablo dice, Dios te las ha perdonado todos tus pecados. ¿Cómo lo hizo? Pablo dice, por medio de cancelar el récord de muerte que estaba delante de nosotros con sus demandas legales. Primero, el récord de muerte. Cada pecado que tú hayas cometido es el récord de muerte que está ahí en contra de ti. Con sus demandas legales. ¿Cuáles son las pagas del pecado? Es muerte. ¿Cuáles son las demandas? El romper para quebrar la ley de Dios es muerte. Pero Dios te perdona como Él canceló el récord de muerte. De otra manera es hacerlo sangrar o pagarlo con sangre. Por eso fue pagado. Ahora todo es limpio. Recuerdo cuando era un pequeño, en la noche tenía que salir a jugar ahí y jugar me ensuciaba mucho. Y tú podías tener un balde de agua también y para poder limpiarte. O pienso también sobre cuando haces el whiteboard también las tablas blancas estas, o sea lo que sea, una crema que tú uses ahí para lavarte y limpiarte no limpia lo que Dios hace. No es como Google, por ejemplo, que guarda un récord de tus cosas. No ha sido limpiado. Lo que tú creas que estés haciendo para olvidar tu historia. Pablo dice, el récord de muerte ha sido quitado. Ha sido limpio, limpiado. No puedes ir ahí de nuevo a entrar a leerlo. Se ha ido. Salmo 103. Así como lejos es el este, al oeste, así son removidas nuestras transgresiones. Ha sido totalmente limpiado. Y Pablo dice, los ha quitado. Literalmente dice, ha sido quitado de ahí del medio. Este récord de muerte estaba entre tú y tu Padre Celestial, entre tú y Dios. Ha sido quitado. No está en el medio nunca más. ¿Quién está en el medio? Cristo está en el medio. Él está entre tú y el Padre ahora. Él fue y se paró ahí en el medio. ¿Cómo eso se canceló o se quitó? Por medio de clavarlo en la cruz. Y era Cristo mismo quien fue clavado a la cruz. Él tomó nuestro récord de muerte. Él tomó las demandas legales que estaban en contra de nosotros y las tomó a la cruz. Y fueron quitadas, fueron enterradas. Y se le fue levantado a una vida nueva. Tú no puedes volver a excavar y excavar por esos pecados. Sino que ahora todos tus pecados y tus delitos, todos tus pecados y tus culpas han sido limpiadas, quitadas. Y Pablo continúa celebrando. No solamente la importancia del hecho que hemos sido liberados de la culpa, de nuestro pecado. Aún no necesitamos oír esto en esta mañana, que hemos sido liberados de la culpa de nuestros pecados. Algunos aún sostienen eso. Se me recordaba ese salmo que cantábamos. O necesitan volver a cantar esto. Mis pecados no están ahí nunca más, porque todos fueron clavados en la cruz. Alabado sea el Señor. Así que hemos sido liberados de esto, de la culpa del pecado. No solamente esto, Pablo dice en el versículo 15 que hemos sido liberados de la tiranía del diablo, del pecado, de los poderes y principados. Esta libertad tenemos en Cristo, no solo de nuestra propia culpa, sino también de los regidores. Miren el versículo 15. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. El apóstol Juan, cuando escribió Juan, primero de Juan, él dice, ¿por qué el Hijo de Dios vino? El Hijo de Dios vino a quitar el pecado. Versículo 3, 8, él vino a destruir las obras del diablo. Y lo mismo, el apóstol Pablo también lo sabía. Cuando él tomó nuestros pecados, él desarmó al diablo. Él lo venció y lo conquistó. Traemos a través de la Biblia a muchas referencias al diablo, pero en el Antiguo Testamento especialmente él los presenta como el engañador, versículo 3, y el acusador, o como yo en Zacarías. Esto es lo que Satanás significa, el acusador. Él nos acusa, él nos condena. Ahora, ¿cuál es la base de esta acusación? Es el récord de muerte que está delante de nosotros. Él apunta esto. Tú has hecho esto. Tu culpa. Tú estás condenado. El penal de la muerte, la pena de muerte está en contra tuya. Él es el acusador. Y nuestro pecado y nuestra culpa es la base de su poder. Porque en eso él se sostiene y se mantiene. Y la consecuencia de la del pecado es la muerte. Y él es el acusador. Él usa esto en contra de nosotros. ¿Qué dice Pablo? El récord de muerte y su demanda legal, es todos fueron clavados en la cruz. Todo fue quitado del medio. No hay nada más que el diablo nos acuse. No hay base para para sus acusaciones. Él ha sido desarmado. No hay ahí ni una admonición ahí en contra nuestra. Y Pablo continúa diciendo, es que dice que él despojó a los poderes y autoridades. Cualquiera que haya testificado la crucifixión de Jesús inmediatamente no hubiera concluido en decir, oh, todos los poderes y autoridades han sido vencidos ahora. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahora? Cuando dice, los hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos. Es que era obvio y manifiesto, no solamente de una perspectiva terrenal, pero de una perspectiva celestial y espiritual. Y no lo leeréis, pero Revelación 20 nos dice lo que estaba sucediendo en el cielo cuando Cristo estaba derramando su sangre por los pecadores. Que en el cielo se rompió algo. Y el dragón, quien Juan decía, nos explicaba, era Satán, era Satanás y el diablo, el engañador, fue quitado con todos sus ángeles. ¿Por qué? Porque no había más ningún lugar para él en el cielo. Ahora en el cielo, él jugaba el rol del acusador. Ese récord de muerte que estaba en contra de nosotros se ha ido. Cristo está ahí ahora. El diablo que estaba parado ahí acusándonos de nuestros pecados se ha ido. Esto es por el cual hay una celebración en el cielo En Apocalipsis 10. ¿Y qué están cantando? Aleluya. El Señor nuestro Dios reina. El acusador de los santos ha sido quitado. Ha sido despojado. Y Pablo lo sabe. El récord de muerte que estaba en contra tuyo ha sido limpiado. No hay bases más para sus acusaciones. El diablo ha sido desarmado. El mundo lo ha visto, lo conoce, el cielo lo sabe, y ha sido quitado y vencido. Y esto es lo que Pablo dice. Y todos sus ángeles, esta es la referencia acá a todas sus autoridades, no está hablando aquí de John Tory, no. Está hablando a los regidores espirituales. Han sido desarmados y han sido puestos ahí, hechos espectáculos. Y triunfó sobre ellos. Y el diablo es el acusador. Él aún te acusa a ti de tus pecados. Aún cuando no tienes base para hacerlos. Y él es el engañador. Así que él te quiera engañar y tentarte a que tengas dudas. A decirte que tus pecados no han sido pagados. Y causará dudas en ti para decirte que no has sido perdonado. O también, si eres seguro, tienes seguridad en Cristo y sabiendo que tus pecados han sido perdonados, y el caso de los colosenses era ese, que ellos tenían fe en el Señor, y sabiendo que la táctica del diablo era crear nuevas leyes. Algunas otras enseñanzas, algo más que necesitabas obedecer y guardar, no la ley de Dios, pero otras leyes. Ahora, si tú quiebras ellas, Él te acusará. Y esto por lo cual debemos estar cuidadosos con el legalismo en la iglesia. Nuevas leyes. Y esto es lo que sucede aquí, lo que Pablo dice. Busca que nadie te tome cautivo por otras enseñanzas. Y alguien dice, oh, tú debes hacer esto, debes hacer lo otro. Cuidado con eso. Esta es la obra del diablo. Si no pueden condenarte en la base de la ley de Dios, ellos podrán hacer nuevas leyes para condenarte, si tú las quiebras. Este es el recordatorio aquí. No impongamos algunas tradiciones humanas de los unos a los otros. Estamos meditando en la palabra de Dios. Debemos saber que esto es bueno, esto es verdad. ¿Cómo debo yo imponer esto? Sea lo que sea. Hay una advertencia aquí para ser cuidadoso. No seamos tomados cautivos por estas cosas. Porque tú has sido liberado. Así que permanece en Cristo. Busca que nadie te tome cautivo. Y he venido a través de ese himno africano que resume bien esta victoria que tenemos en Cristo. Y es así. Jesucristo es el que conquistó, el conquistador, por su resurrección venció a la muerte misma, y por su resurrección venció todas las cosas, venció a la magia, anuló los encantos, y él venció la oscuridad, el demonio y su posesión, él venció a la muerte, y cuando estamos con él, también vencimos, hemos vencido. Piense un poco lo que los pecados y los temores están hoy sobre ti. Cristo es el conquistador. Él ha vencido todas estas cosas. Y cuando tú estás en Él, cuando estás con Él, tú también has conquistado. Ahora, solamente para juntar todo esto y resumirlo, yo he notado esto en Romanos capítulo 8. Recuerda cómo este capítulo continúa. Ahora pues, quiero que sepas que no hay condenación en Cristo Jesús. ¿Y recuerda cómo termina? No, en todas estas cosas somos más que vencedores a través de Él que nos amó. Esto es lo que Pablo ha estado expandiéndonos, que debemos meditar en este texto. Que no hay condenación para ti si estás en Cristo Jesús. Y en Él tú eres más que vencedor. los regidores y las autoridades han sido vencidos y desarmados. Y en esta mañana venimos de nuevo a la mesa del Señor, como cada domingo venimos a esta mesa y recordamos lo que esta cena representa para nosotros. El pan es el cuerpo del Señor Jesucristo dado por nosotros. La copa es la sangre de Cristo derramado por nosotros para perdón de pecados. Cada domingo cuando venimos a esta cena somos conformados a esta realidad que Pablo nos está predicando, que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Pero recuerda el Salmo 23, el Señor es mi pastor y Él prepara una mesa de frente a mis enemigos. Y cada domingo el Señor prepara una mesa para nosotros en la presencia de nuestros enemigos. Y se nos recuerda que ellos han sido desarmados y vencidos. Y esta es la mesa de la conquista en Cristo, que cuando estamos con Él somos vencedores. Es una mesa para vencedores. Y Pablo dice, sabiendo todo esto, habiendo recibido a Cristo el Señor, camina en Él, sé edificado en Él, establécete en la fe en Él y abunde en acción de gracias. Y esta es una mesa de acción de gracias. Que nuestros pecados han sido perdonados. Y que el poder de los principados han sido desarmados. Que Cristo está en medio de nosotros. Y no hay un récord de muerte que esté en contra de nosotros. Cristo está con nosotros. Y Pablo diría en unos versículos después de esto, que debemos estar nuestros ojos puestos en Cristo. No de las cosas abajo en lo alto. Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Que no pongamos los ojos abajo, sino en Cristo. Y cada mesa, venimos a esta, cada semana venimos a esta mesa, confirmando nuestra fe en Cristo y en Dios. Así que vengamos ahora a la mesa del Señor, sobreabundando en acción de gracias, para la vida y la libertad que tenemos en Cristo.